de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Es palabra del Señor. Esta palabra yo creo que es de las que tienen más fuerza en toda la Biblia. Mi gracia te basta. Indudablemente es una palabra que produce tanto escándalo que se ha perpetuado por lo menos durante todo el tiempo que yo llevo permaneciendo en la renovación carismática. Esto ha sido el origen de muchas divisiones y es el origen de divisiones en los corazones, de divisiones en los grupos, de divisiones en lo escondido de muchas almas y muchas personas que están aquí o que están fuera de aquí. Porque es el tema de la gracia, no es nada fácil, ni casi ninguno lo entienden igual. Indudablemente, Pablo afirma esto con rotundidad y dice que la gracia, mi gracia, ahí está toda la fuerza, ahí está la sabiduría y ahí está la salvación. Y por tanto, si todo es gracia, todo es gratuito, indudablemente. Lo que ocurre es que para que Pablo llegue a pronunciar esta palabra, ha tenido que pasar por un largo camino. El primer camino por el que pasa Pablo es por ser un observante absoluto y perfecto de la ley. La ley llevada hasta sus últimas consecuencias. La ley que no le hizo conmoverse, ni que se le conmoviera ni la mano ni las entrañas cuando vio y presenció la muerte de un justo. Porque estaba ahí por delante, era más fuerte y se debía al cumplimiento de algo que él sabía que era bueno hacer. Y así muere Esteban y allí está Pablo. Allí se mantiene convencido absolutamente de que lo que está haciendo es verdad. Pablo se encuentra con el Señor y es necesario que le tumbe absolutamente. Con Pablo Dios no se anda con ninguna broma. Se lo toma tan en serio que le derriba en todas sus potestades, en todas sus cualidades, en todos sus pensamientos y, desde luego, en la línea de acción por la que venía caminando Pablo pensando que eso era el cristianismo, que eso era la manera de servir. Por tanto, aquellas personas, aquellos cristianos, aquellos hermanos nuestros, incluso dentro de la renovación, que no han tenido todavía la experiencia de ser absolutamente tumbados por la gracia de Dios, que no han sabido lo que es que todo se te desmorone y de que no quede nada en pie, que uno se pueda presentar delante del Señor y de los hermanos un buen día y darse cuenta que a pesar de todo lo que haya hecho, no le queda nada, ni tiene conciencia de haber hecho nada por los demás. Es imposible que pueda entender lo que es la gratuidad. Porque la gratuidad solo se puede experimentar cuando uno ha sido sometido a este aguijón profundo de la carne, en el que uno clama al Señor que le saque de la flaqueza, que le saque de la debilidad, que le saque del pecado que habita en uno y del cual eres absolutamente consciente. Y la respuesta del Señor es, no te voy a sacar de ahí. No porque no escuche tu oración, sino porque mi gracia es la que te vale. Mi gracia es la que te salva. Mi gracia es la que te constituye persona. Mi gracia, en definitiva, es la que te hace Pablo. Pablo o Pedro o Juan o Santiago o Andrés o Bartolomé o... Es tan reveladora esta palabra que yo no entiendo cómo ha podido crear tanto escándalo. En ocasiones más escándalo que la propia cruz. Porque al menos ante la cruz todos estamos de acuerdo y todos nos arrodillamos. Pero ante el tema de la gracia no. Se acusa a este pueblo, se acusa a hermanos, de que de alguna manera queremos vivir solo ahí y desde ahí. Y que por tanto toda nuestra gloria y todo nuestro trabajo y todo lo que hemos hecho y vamos a hacer es solo vivir en debilidad y en flaqueza. Teniendo la gracia de Dios suficiente para mostrarnos así y para ser perseguidos así. Porque parece que el que da un paso en esta dirección, como le pasó a Pablo, no le queda más que lo que les pasaron a ellos, a Pedro y a Pablo, al final la muerte. No la muerte gloriosa, sino la muerte en medio de la confusión que esto está creando y que ha creado. Bien, ¿qué es, por tanto, esta afirmación que el Señor le hace a Pablo? Mi gracia te basta. Es decir, no voy a sustituir esa situación en la que estás por una en la que tú te encuentres cómodo, en la que tú te sientas que permaneces en fidelidad, que permaneces en el amor del Señor y que tu imagen, la imagen que tú tienes de ti mismo por dentro, y que además quieres que los demás también tengan de ti, sea reconstruida y sea de nuevo limpiada. Y le dice el Señor, no, Pablo, te voy a mantener en una imagen que no solo no es aceptada, sino que durante siglos hasta el día de hoy va a ser controvertida, va a ser manipulada, va a ser malentendida. Pablo, lógicamente, creía que la gracia es la oposición al pecado. Es decir, Señor, dame tu gracia para que mi debilidad, que puede ser pecado, que puede ser enfermedad, que puede ser turbación, que puede ser infidelidad, que puede ser hábitos pecaminosos, que puede ser situaciones en las que realmente ya no podemos con ella, Pablo lo que quiere es huir del pecado. No quiere permanecer en el pecado por el amor que tiene a nuestro Señor. Le ha descubierto, le ha amado y le ha seguido. Ha sido ya apóstol y ha recorrido muchas comunidades y sabe muy bien ya quién es el Señor. Y Pablo no quiere vivir ahí, quiere salir de ahí. Y como ya no se fía, es un hombre totalmente entregado a la gratuidad, a lo que cada día el Señor le dé, y no hace planes propios, él quiere salir. Y el Señor le dice que no. ¿Por qué? Porque la gracia está como incardinada, se produce en el mismo instante que el pecado. A ver si esto soy capaz de explicaros. En la medida en que mi debilidad existe en mí, existe la gracia. En la misma medida en que yo soy pecador y reconozco mi pecado, puedo acudir y pedir que se me derrame la gracia, porque pongo a Dios en la función para la cual ha venido a este mundo. Él dijo, yo he venido a salvar a los pecadores y yo soy la salvación. Por tanto, para que ejerza su ministerio Dios conmigo, le tengo que dar la oportunidad de que en mi pecado, en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi impotencia, justamente ahí se me manifieste con todo su poder, lo mismo que en mi carne sigue permaneciendo mi debilidad. Pero si yo no fuera débil, él no sería fuerte. Si yo no fuera pecador, él no sería salvador. Si yo no fuera la persona que no me valoro en absoluto, nunca sería ensalzado, nunca sería resucitado y nunca estaría sentado en la persona de Jesucristo a la derecha del Padre. Es decir, para que yo sea yo, tengo que permanecer en la debilidad del pecado que habita en mí. Y nací con él y voy a morir con él. Pero la gracia de Jesucristo está también incardinada a la misma vez dentro de mí y está actuando con la misma fuerza con que mi carne tira en una dirección. Pero si yo tengo la gracia que habita en mí de poder mirar a aquel que está intentando ejercer su ministerio de salvación dentro de mí, no hay nada que temer. Pero nunca ambos polos se pueden romper. La debilidad existe porque existe la fuerza de la gracia, y la gracia está porque se puede ejercer sobre mi debilidad. Y nosotros hemos entendido que la gracia es para hacernos santos, que la gracia es para liberarnos del pecado, que la gracia es para cambiar toda mi naturaleza y volverme de otra manera. Y aquí el Señor te dice, no, te lo voy a quitar. Voy a permitir por gracia, por amor, por el amor que te tengo, que tú no puedas levantar la cabeza más que para mirarme y reclamar la gracia, que es la única que te va a librar de que tu soberbia no te conduzca hacia una mala escalera. Porque hay escaleras muy malas. Hay escaleras de santidad que no son tal santidad. La única santidad es de aquel, dijo el Señor, que se humilla de tal manera, que tiene una contrición dentro, que tiene el arrepentimiento como gracia y como fruto del Espíritu Santo. Ese que permanece ahí y que no se mueve de ahí porque se ha anonadado, porque ha llegado a tener la experiencia profunda en su corazón de que solo el que se anonada, solo el que no es nada y permanece ahí mirando a Jesucristo, conservará y conseguirá todo el poder, toda la gracia y toda la salvación por parte de Jesucristo. Lo otro es huir, porque hasta la ascesis, que aquí viene el meollo de la pelea y de la discusión, si todas las obras de nuestras manos, hermanos, si todo lo que yo puedo llegar a hacer, no llega un momento en que me llega a producir ese anonadamiento, es que ni siquiera soy asceta, ni siquiera me he sacrificado en serio durante toda mi vida para conseguir la salvación. Los monjes ermitaños de los primeros siglos de la Iglesia, que permanecían a veces escondidos en ermitas, en la más pura y dura de las ascesis, para llegar al conocimiento y a ser agradables a Dios, llegaba un momento en que cuanto más, digamos, por decirlo de alguna manera, eran más perfectos en ese camino, sucedía que llegaba un momento en que psicológicamente y espiritualmente sufrían un proceso que se llamaba, tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero era la tristeza. Es decir, cuanto más se esforzaban y cuanto más eran purificados, este proceso psicológico y espiritual se producía con mucha más fuerza. Les entraba una tibieza de tal manera que no podían seguir orando, que no podían seguir mortificándose, no podían seguir ayunando. Y esto no les ocurría a los que se iniciaban en el camino, sino a los que estaban fuertes. ¿Qué les recomendaban cuando eso se produce, esa especie de depresión? De decir, he intentado toda mi vida ser bueno. He intentado toda mi vida seguir un camino justo. He intentado, Señor, ser agradable a tus ojos. Me he sacrificado con buen corazón. He hecho obras de caridad porque a ti te agradaba. He seguido un poco los caminos que tenía en el corazón porque eso me podía llevar a ti. Cuando he hecho todo eso, resulta que solo encuentro tristeza dentro de mí. Pues justamente, todas las obras que podamos hacer para conseguir por nuestra cuenta la santidad, la gracia y la salvación nos va a llevar a un derrumbamiento espiritual, psicológico y físico de tal naturaleza que ahí la única sabiduría que se nos va a enseñar es que permanezcamos. Porque justamente por haberte esforzado tanto has llegado al camino donde se encuentra la gracia. Ahora que ya no puedes más, ahora que ya te rindes porque ni te puedes sacrificar más, ni puedes caminar más, ni puedes ser más perfecto por tus puños, es justamente donde el Señor te está esperando para ser Dios en tu debilidad. Y lo mismo esa persona sacrificada, que esa persona que ha confiado y vive solo de lo que el Señor le da, le serviría la misma frase: te basta mi gracia, porque mi gracia habita en medio de tu pecado, mi gracia habita en medio de tu debilidad. Y cuanto más débil te muestres, cuanto más pequeño sea, cuanto menos puedas, cuando te olvides de la santidad, ahí estoy yo, dándote, ¿qué? Pues a mí mismo. Y yo soy la gracia en tu corazón. Pablo lo entendió y empieza a pensar que es mejor gloriarse en la debilidad que gloriarse en las cosas que había hecho, porque un momento antes ha estado como un pavo real diciendo: si os han perseguido a mí más, si vosotros sabéis a mí más, si yo más, yo mucho más que vosotros. Y a continuación dice: Señor, yo menos. Este camino, hermanos, nos lleva a una transparencia enorme, nos lleva a la libertad, porque en el fondo no somos libres, porque no queremos decirnos ni a nosotros mismos romper nuestra propia imagen, ni mucho menos romperla para los demás, ni romperla para quien puede conseguirnos, no sé. Pero cuando uno ha perdido la vergüenza y cuando uno dice: mira, si es que yo ni tengo nada, ni quiero nada, ni puedo nada, y yo solo quiero lo que hoy, ahora, en este instante Dios me da, porque es su gracia para mí. Y no voy a tentar al Señor con que haga otras cosas en mi vida, sino le voy a dejar que sea Dios y que me dé la gracia para cada instante de lo que me esté pidiendo. Y no quiero acumular más gracia que la que Él sabe que necesito justamente en este momento. Y si quiere que mi carne permanezca siempre en debilidad, ahí voy a permanecer, porque vale más su voluntad que toda la santidad que yo pueda ir acumulando, que todos los méritos que pueda conseguir. Yo prefiero ser una hija de Dios sometida a su voluntad y que en mí se cumpla su voluntad, que llegar a ser santa de altar por las miles de obras que he hecho. Y se nos acusa a los que vivimos de esa pura gratuidad, porque por gracia lo hemos recibido, y eso sella para toda una vida, que es que no hacemos nada. ¡Caramba! A la persona a quien se le dio no paró. Trabajó más que ninguno. Fue azotado, fue encarcelado, fue vilipendiado. Hasta hoy no se le ha reconocido que esa era una palabra escrita en su corazón por parte de Dios y que tenía fuerza para salvarnos. Y aún se sigue diciendo que es que no hizo nada y que los que creemos que todo se nos da gratis vivimos del cuento. Una porra. No vivimos del cuento. Vivimos de una gracia que es dificilísima sostener, porque en un momento en que el Señor te tira del caballo es muy fácil, pero viene el día a día y vienen los caminos y viene el tiempo y viene el desgaste, y uno tiene ganas de ser uno mismo y uno tiene gracias de ir dándose cuenta que sirve para algo, y uno tiene ganas de que le valoren, y uno tiene ganas de valorarse a sí mismo. Y cuanto más gracia recibes, menos eres. Pero además la gracia del Espíritu Santo es que te revele ese pecado, que te revele tu debilidad. Y si te mantiene ahí es que estás recibiendo mucha más gracia, que la gracia la estás recibiendo en fidelidad cada día. Y hay, como decía Santa Teresa, que tener un espíritu viril para mantenerse ahí sin desfallecer, para no pensar que el camino es equivocado, porque no lo es, no lo es. Porque al final de los tiempos, cuando nos presentemos delante del Señor, solo podremos decir: siervo inútil soy, hice lo que me dijiste y aquí me presento sin nada. Y eso lo puedo decir porque tengo experiencia. Después de haber estado 6 años en la Coordinadora Nacional, en el último retiro, yo me puse a hacer un poco examen de conciencia que había hecho aquellos 6 años. Y no pude recordar que hubiera hecho nada. Y mi inteligencia me decía, hombre, por lo menos has hecho algún acta. Nada. Sentía en el corazón, sentía dentro que no había hecho nada. Y me pregunté a mí misma, bueno, ¿qué significa esta sensación de no haber hecho nada? Pero algo, Señor, nada, 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 nada. Me quedé absolutamente anonadada, diciendo, durante 6 años no he hecho nada. ¿Qué me quiso decir el Señor? No has hecho nada. Y te va haciendo nada. Por gracia, por gracia. ¿Qué pasó después? Pues que como no había hecho nada, no podía recordar nada, ni tuve añoranzas, ni me sentí mal, ni nada. Era un ser inútil que había estado inútilmente y se había ido, pues inútilmente. Fijaros qué gracia tan preciosa. Con lo cual se me quitaron todas las tentaciones, ni de juzgar a los que venían, ni qué iba a pasar después, ni nada de nada de nada. Pues serían fantásticos todos, porque yo no había hecho nada. Qué difícil es dejar que Dios sea Dios. Que Dios marque el rumbo de cada día. Qué difícil es poder defender una postura semejante cuando no tienes nada en las manos para poderlo defender. Simplemente puedes decir, mira, a mí se me ha dado por gracia. Y no te puedo convencer. Porque si tú no has tenido esa experiencia, me puedes estar toda la vida rebatiéndolo, pero no me lo podrás arrebatar. Y la pena es que yo no te puedo convencer. Porque si yo fuera Dios, te haría vivir esa experiencia en tu corazón. Pero como no soy Dios, no nos peleemos. Rezaré para que un día la tengas. Y el día que experimentes lo grande, lo ancho, lo profundo, lo maravilloso que es permanecer en la debilidad, permanecer en el anonadamiento, manifestarte a los hermanos tal como eres, que no te escondas y cómo Dios va llenando, te va haciendo grande por dentro. Cómo cada vez es más fácil ponerte delante del Señor y decir, ciertamente tú eres Dios, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, porque yo no he hecho nada. Ni tengo nada, pero mi grandeza eres tú. Y no quiero nada más que tú. Pero que no me diga que aunque seamos así, no hemos hecho nada. Y el que ha recibido esta palabra del Señor, que no reniegue de ella. Porque renegar de la gratuidad es renegar de la propia cruz, de la propia obra de Jesucristo en nuestra vida, es renegar de su obra de redención y de salvación. Vine a buscar a los pecadores. Si tú ya eres salvado, ya no me necesitas. Por tanto, contigo no puedo tener relación de salvador a siervo, de necesitado al que todo lo puede, porque tú ya estás justificado, tú ya estás salvado. ¿Para qué voy a hacer contigo? Pero tú, que cada día te sientes más indefenso, mi obra contigo será mostrarte mi rostro, será socorrerte, será ampararte. Por último, hermanos, quería deciros que en esta asamblea, ocupada en la liturgia donde me habían pedido que sirviera, uno de los días habían sobrado muchas formas, pedía a un sacerdote joven que limpiara los cálices y allí, al pasarlo ya en los cuencos en que luego en la asamblea se iba a repartir la comunión, vimos cómo se había formado, pues se había convertido casi en polvo. El cuenco grande que lo contenía era un copón grande y de allí se pasaba a los cuencos más pequeños. Y viendo aquel sacerdote y yo, todo aquello que no era como polvito, era tan fino que era, dijimos, hasta el resto. Hasta que uno es triturado verdaderamente. Tuve la gozada de poder comulgar, mojándome así el dedo, puro polvo. Y porque fue polvo, y porque entendió que no tenía nada y que no podía nada, su padre le acogió y le resucitó. Pues a nosotros estamos llamados a reproducir este mismo camino. Que no os confundan. La santidad es permanecer en el polvo y no salir de ahí. Como Pablo dice, pues de ahora en adelante solo me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que está ahí levantada en alto para acoger a los que son pecadores. Por tanto, el Señor le hizo la mayor gracia en la vida de Pablo. No, Pablo, te basta mi gracia, porque mi gracia te hará permanecer en tu debilidad, pero yo seré tu Dios. Te resucitaré y vendrás conmigo al reino de los cielos. Gloria a Dios.